Independientes. Independientes de verdad.
Simplemente no fue ubicado. La justicia argentina no logró dar con el paradero de Galvarino Pablaza tras dictarse orden de detención en su contra.
Un estudiante de 13 años fue apuñalado en el frontis de la Escuela Pública República D54 de Calama. El atacante fue detenido por carabineros, mientras que el menor herido se encuentra internado en un recinto asistencial con diagnóstico reservado.
Había ido al parque para poder subirse a su furgón escolar para irse a su casa. Y este joven, que es compañero de curso de mi primo, lo dio vuelta y lo apuñaló. No fue una riña, ya solamente fue un ataque.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para mitigar el alza del precio de los combustibles. Se trata de un bono de 100 mil pesos para la pesca y un subsidio de gas licuado que se va a coordinar a través de los municipios.
Hemos visto situaciones complejas y nuestro plan no es estático, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
El debate por la caja fiscal continúa. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reafirmó que los 46 millones de dólares en conflicto corresponden a diciembre de 2025.
No se puede tapar el sol con un dedo. La caja, cuando pasa de un gobierno a otro, siempre se mide al 31 de diciembre del último año completo del gobierno.
Una licencia médica obligó al gobierno a pausar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco. El oficialismo valoró la decisión, pero mantuvo las críticas al manejo comunicacional del Ejecutivo.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abra una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable.
Me parece que eso es lo correcto y que se debió haber conversado previamente esta situación.
Se activó el poder legislativo. 23 ministros de Estado se encuentran citados la próxima semana a comisiones legislativas. Trinidad Steiner y Eduardo Serna deberán comparecer el lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones.
La vocera Mara Cedín está nuevamente bajo cuestionamientos. Hoy día afirmó que el exfrentista Galvarino Pablaza fue condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, pese a que no existe una sentencia judicial.
Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país. Y que tenemos que condenar.
Con la presencia del presidente José Antonio Kast, en minutos comenzará una liturgia por los 35 años del asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
La Corte Suprema rechazó el amparo de la defensa de Ángela Vivanco, ratificando la prisión preventiva de la ex magistrada en el marco de la trama muñeca bielorrusa.
Si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal.
Y no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, a lo menos así estuvo visto por 6 veces por tribunales.
9 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por la venta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno celebró el hito, pero especialistas sostienen que la normativa no va a solucionar los problemas de violencia al interior de las comunidades educativas.
Tal como está redactada, va a ayudar poco.
Que derechamente pasa a ser más bien letra muerta.
Naturalmente que contribuye, pero no basta.
Autoridades se preparan para la salida de más de 450 mil vehículos de la región metropolitana. Todo esto en el marco del fin de semana de Semana Santa.
Ese flujo tan importante en nuestras rutas implica efectivamente una mayor congestión, la cual tratemos de paliar.
Vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial.
En noticias del exterior, Donald Trump afirmó que Irán le ha pedido un alto el fuego, lo que fue negado por Teherán.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una orden de protección sobre el material probatorio en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, alegando riesgos significativos para la seguridad de los testigos.
El presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista que no descarta retirar a su país de la OTAN.
Y en el deporte, Colo-Colo recibe a esta hora a Huachipato en el Estadio Monumental, completando la tercera fecha de la Copa de la Liga. Su presidente, Aníbal Mosa, cuestionó el horario de comienzo del partido.
creo que afecta directamente. Hoy día yo creo que vamos a contar con 20.000 personas. Si este partido hubiese sido a las 8 de la tarde, a lo mejor hubiésemos tenido 30, 35, como lo fue la otra vez con Huachipato, un día lunes a las 8 y media de la tarde, donde no pasó absolutamente nada.
El presidente José Antonio Kast recibió La Moneda al plantel de Santiago Wanderers, que ganó la Copa Libertadores Sub-20.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada en esta edición vespertina de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de la radio conectadas para transmitir información independiente. Pero recuerde que no solo ahora nos puede escuchar en la radio, sino que BioBio no solo se escucha, sino también se ve. Y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. Estamos en diversos cable operadores, estamos en Telsur, nos va a encontrar en GTD, en Claro, BTR, también nos va a poder ver en Entel, en Zapping, que es televisión por streaming, en Mundo, en cable operadores también locales, donde ya está nuestra señal de BioBio TV. Desde ya los dejamos invitados para que usted se comunique con nosotros. Nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Nos puede ver, además, se me quedaba en el tintero, en YouTube, nuestra señal completamente en vivo. Busca como BioBio, le va a aparecer, lo pincha en vivo y ya está viendo este noticiario, al igual que en X, con el @BioBio.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo hemos estado informando, un nuevo ataque se ha registrado en otro colegio de Calama, terminado con un estudiante de solo 13 años apuñalado. Desde Calama tiene más antecedentes Jorge Ramos. Jorge, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo, también Néstor, para dar a conocer lo que ha ocurrido durante la tarde del día de hoy. Lo dimos a conocer en el programa de El Vespertino, donde un joven de 13 años de edad fue apuñalado por otro compañero de curso en el sector nororiente de Calama, específicamente en las afueras del colegio, de la escuela, en este caso, de 54 República de Chile, que se encuentra en un sector bastante residencial por lo demás, y que es objeto de investigación por parte de la Policía de Investigación, y como también de Carabineros de Chile, a través de su equipo CIP. Estuvo presente el fiscal jefe de los fiscales acá en Calama, Eduardo Peña, quien no quiso referirse, tampoco quiso dar declaraciones junto con el equipo ECO. Lo cierto es que el muchacho está, el lesionado, está internado en el hospital Dr. Carlos Cisterna de Calama con una herida a la altura de sus costal. Según el parte médico que va a entregar, sería una herida de mediana gravedad producto de la fuerza a la cual fue infringida. Respecto al agresor, este se encontraría inubicable producto de que se habría dado la fuga. El horario en que ocurrió este incidente, Nivaldo y también Néstor, habría ocurrido a eso de las 4 de la tarde con 15 minutos cuando la comunidad escolar se retira del colegio. Es decir, es un horario en que los muchachos parten a sus casas, había sido en las afueras del colegio, específicamente cuando van a tomar los furgones escolares. Se había señalado preliminarmente, bien digo, que habría sido una riña. La familia o una de las primas del afectado que conversó con nosotros en vivo a través de la radio nos señaló que no habría sido aquello como tal, sino habría sido un ataque directamente a la persona de su familiar, algo que tendrá que ser dilucidado e investigado tanto por la fiscalía como también por los órganos auxiliares, en la cual mantiene a esta hora de la tarde todavía en esa etapa investigativa Aníbaldo Néstor.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge. Vamos a quedar atentos con lo que está pasando en Calama. Nos vamos ahora, eso sí, porque Carabineros acá a Santiago, porque Carabineros ha incautado más de 700 plantas de marihuana. Este operativo se ha desarrollado en la comuna de Pudahuel y Jaime Sepúlveda nos va a contar más. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tres personas se fueron detenidas y también una incautación bastante importante de droga dejó un operativo registrado durante las últimas horas acá en la comuna de Pudahuel. Es una situación que se inicia tras la denuncia de distintos vecinos de calle Fidias, en donde concurre personal de carabineros y al interior de un primer inmueble encuentra una gran cantidad de plantas de marihuana. Posteriormente se detiene a una de estas personas, pero con la investigación se determina que otro domicilio que estaba ubicado prácticamente al frente también mantenía una situación bastante similar y en donde, de acuerdo a los últimos registros, se incautaron 669 plantas, las cuales están evaluadas en cerca de 100 millones de pesos. Incluso contaba con un sistema indoor bastante tecnológico y bastante alto en dinero para mantener esta cantidad de plantas en su interior y que, de acuerdo a la investigación, eran comercializadas a distintos narcotraficantes de la zona poniente de la región metropolitana. Con respecto a todas las diligencias, luego se logra vincular a este hecho inicial una barbería ubicada siempre en la comuna de Pudahuel, en donde se encontró además distintos elementos como marihuana a granel, armas de fuego, y en donde también se detuvo a dos personas extranjeras que estarían vinculadas y aparentemente se utilizaba este local como fachada para la venta de estas sustancias ilícitas. Estas tres personas fueron detenidas, los cuales se mantienen acá en dependencias de la 26ª Comisaría a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía. En primer momento se indicaría que el día viernes afrontarían el respectivo control de formalización. Bio Bio, la radio.
Carabineros investiga la muerte de una persona en un incendio en San Nicolás, en la región de Ñuble. La información la tiene Carlos Morales.
Claro, porque a raíz del incendio que consumió una vivienda por completo en la comuna de San Nicolás y donde una persona falleció durante esta mañana, se ha instruido el trabajo de la BOCAR de Carabineros. Según ha detallado precisamente la policía uniformada, hubo una segunda casa que resultó con daño menor. La información que recopile esta brigada especializada, hablamos del laboratorio de criminalística de Carabineros, será entregada al Ministerio Público en el contexto de la investigación entonces que realizan los efectivos policiales para conocer el origen de la causa, el origen, bien digo, de este incendio que, reiteramos, consumió por completo una vivienda, también afectó a una segunda, dejando como saldo una persona fallecida. Bio Bio, la radio.
Más de 300 kilos de droga incautó la policía en un operativo que involucra a personal de la Armada y también a carabineros. Esto ocurrió en Alto Hospicio y Puerto Montt. Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos va a entregar más detalles.
5 detenidos y más de 300 kilos de marihuana incautados logró un procedimiento de funcionarios con la Policía Marítima de la Armada y el OS-7 de Carabineros, quienes lograron la detención de estos sujetos, 3 chilenos y 2 bolivianos en Puerto Montt, además de la incautación de la droga en la comuna de Alto Hospicio. Según se ha señalado, este fue un procedimiento que logró desarticular esta organización criminal que traía la droga desde Bolivia, la que posteriormente era mantenida en reserva en la comuna del Nortina para posteriormente dirigirse hasta la región de Los Lagos. Según se ha señalado por parte de la Fiscalía, que durante esta jornada logró la prisión preventiva durante la formalización por tráfico de drogas de los 5 sujetos, determinándose un plazo de investigación de 100 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y esta tarde se va a realizar la misa de conmemoración por los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. En el lugar está Francisca Cárez.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, acá comienza ya a sentirse el movimiento en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, el lugar donde será oficiada esta misa en conmemoración a los 35 años del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Una de las citas que se suma a las tantas actividades que ha realizado la UDI durante esta semana para poder honrar la memoria del ex senador de la UDI, pero particularmente en esta ocasión será especial porque contará con la participación participación del presidente de la República, José Antonio Kast, quienes pueden ver a través de las pantallas de BioBio TV, se darán cuenta que está ubicado el GOPE, quienes ya entraron a revisar que todo esté en orden en la parroquia. Incluso también parte de los escoltas del presidente han entrado a poder revisar que la parroquia esté en las perfectas condiciones para que el presidente pueda ingresar sin ningún tipo de percance. Desde presidencia nos han confirmado que podrían, y es lo más probable, asistir ministros del gabinete de José Antonio Kast, como por ejemplo el ministro del Interior Claudio Alvarado y el subsecretario Máximo Pavés, ambos militantes de la UDI. A las 19:30 horas se espera entonces el inicio de esta misa en conmemoración a Jaime Guzmán. Bio Bio, la radio.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La radio alerta y oportuna.
6:16.
A ver, hay un operativo a esta hora de la Policía Federal de Buenos Aires para detener a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el ex guerrillero, recuerdan ustedes, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que es uno de los fundadores, y a quien se le adjudica obviamente ser el líder en el asesinato de Jaime Guzmán, del senador de la UDI. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es la información que sabemos? Bueno, la información que se conoce hasta ahora, o la que está siendo procesada por las autoridades chilenas, es que habían tres, o Galvarino Apablaza, dentro de los registros en Argentina, tiene 3 domicilios, hay 3 direcciones en definitiva. Se fue a buscar a la primera, que es una residencia donde no fue hallado, y en este momento las operaciones policiales se están dando en estas otras residencias. Por ende, esta es una noticia que está en curso. Y entendemos que en el Palacio de la Moneda ahí se ha producido movimientos, traslados de personal de la Cancillería al Palacio de la Moneda. Bárbara Payal nos va a contar quién y qué es lo que está pasando. Bárbara, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Pasaba a las 6:00 p.m, de hecho, arribó hasta el Palacio de la Moneda el canciller Francisco Pérez Mackenna. A paso raudo subió por la escalera de piedra hacia el segundo piso de la sede de gobierno, en lo que entendemos es una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, precisamente en todo el contexto que tú bien señalabas, Néstor, esta, digamos, extradición del autor intelectual del asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, quien se encontraría entonces en estos momentos en calidad de prófugo, según la policía argentina. Eso estaría sobre la mesa entonces en este encuentro. Se evalúa una eventual vocería acá en Palacio por parte del canciller. Eso es lo que ha trascendido en estos momentos, donde se referiría entonces a este hecho. Todo esto se da entonces previo a lo que va a ser la participación durante esta tarde del presidente de la República en un acto precisamente para Jaime Guzmán, el ex senador fallecido, y también previo a lo que sería este viaje que va a emprender el presidente de la República a Argentina durante este fin de semana, donde se espera un encuentro con el presidente argentino Javier Milei y distintas autoridades entonces de ese país, donde entonces podemos entender se podría gestionar algún tipo de conversación respecto precisamente a la situación de Galvarino Apablaza, Néstor.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La temperatura hasta ahora en Santiago, 26 grados con una décima, la humedad relativa del ambiente es del 38%. Santiago mañana espera cielo completamente despejado con una temperatura máxima de 28 grados. La Serena y Coquimbo con cielos cubiertos en la mañana, incluso bancos de niebla matinal, variando nubosidad parcial con una máxima de 20. Copiapó, mañana estará con nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 28. Antofagasta, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 22. Iquique, despejado con una máxima de 26. Arica, escasa nubosidad, variando despejado con una máxima de 27. En la zona central, Rancagua estará con cielos despejados con una máxima de 26. En la región del Maule, en la mañana algunas nubes, variando a cielos despejados, en la tarde con máximas de 23 en Talca y 22 en Curicó. Chillán, escasa nubosidad, variando despejado, máxima de 21. Concepción, despejado con una máxima de 19. Los Ángeles, escasa nubosidad, variando despejado con una máxima de 20. Temuco, amanecerá con cielos con nubosidad parcial. Algunos bancos de niebla, en la tarde despejado, una máxima de 20 grados. Valdivia, nubosidad parcial. Bancos de niebla matinal, escasa nubosidad en la tarde, máxima de 18. Osorno, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima de 18. Puerto Montt estará con nubosidad parcial, la máxima será de 16 grados. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial, con máximas de 15 en Castro y en Ancud. Coyhaique, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunos chubascos y una máxima de 12. Punta Arenas, nublado, con chubascos, máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández estará con escasa nubosidad, la máxima será de 19 grados. Y la isla de Pascua con escasa nubosidad y una máxima de 26.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
6 de la tarde, 21 minutos.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar la situación del tránsito con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Comenzando en la comuna de Macul, hay desvíos de tránsito en todo el perímetro del Estadio Monumental debido a este encuentro deportivo entre Colo-Colo y Huachipato, que comenzó a eso a las 18 horas. Prefiera vías alternativas para evitar episodios de congestión en todo el perímetro. La otra alerta que hacemos desde Transporte Informa es que atención a los pasajeros del Metro de Santiago, porque la línea 1 y la línea 5 están presentando retrasos en su frecuencia habitual, para que consideren esta información y planifiquen su viaje los pasajeros del tren subterráneo. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Avenida La Dehesa al norte está presentando tránsito lento entre Avenida Las Condes y Comandante Malbec. Subida Santa Teresa al norte, congestión entre Tabancur y Gran Vía. Avenida Manquehue al sur está con flujo vehicular aumentado entre Avenida Vitacura y Los Militares. El eje Kennedy al poniente presenta también un tránsito lento entre Club de Golf y el Puente Los Aldes. Túnel San Cristóbal, dirección Providencia, también presenta tránsito ralentizado entre el ingreso al viaducto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Hacia el sector norte de la capital, Carretera General San Martín presenta congestión entre Puente Verde hasta el empalme con Américo Vespucio, y lo mismo sucede por la ruta 57 Los Libertadores en dirección hacia el sur, para que también ahí se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Nudo Quilicura está con mucha congestión vehicular por Vespucio Norte al oriente, que comienza a la altura de Lobosa y finaliza a la altura de la ruta 5. Esto se debe a que está cerrado el acceso a la vía expresa debido a que a un camión se le cayeron los fierros que estaba transportando, lo que está originando esta congestión vehicular, y también hay flujo vehicular bastante aumentado por la ruta 5 al sur entre San Ignacio y el empalme con General Velázquez. En el centro de la capital, Alameda está presentando congestión dinámica entre Avenida Matucana y Diagonal Paraguay en ambos sentidos de tránsito. Avenida Mata al poniente presenta también tránsito aumentado entre San Francisco y Avenida Biel. El ingreso por la ruta 68 a Alameda al Oriente también está con congestión vehicular entre Metro Pajaritos y General Amengual. Avenida Pajaritos al sur también está con tránsito lento entre Metro Los Pintores y Calle Argentina. Por último, Vespucio Norte al sur está con mucha congestión vehicular entre el enlace de Armando Cortines y Pajaritos. Y Vespucio Sur al oriente está con tránsito lento entre Mall Plaza Oeste y Santa Rosa. Y al poniente también hay una extensa congestión vehicular entre sector de Departamental y Coronel debido a un accidente de tránsito en este último punto, muy cercano a Acceso Sur, para que se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos más relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo no es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
A ver, han pasado varias cosas, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo y seguramente esta noticia va a ir cambiando, variando de lo que está pasando en Argentina, las operaciones que está haciendo la Policía Federal de Buenos Aires, la Policía Federal, para detener, ¿no es cierto?, a Galvarino Apablaza por esta orden de extradición que lleva tanto tiempo y que ha...
Una orden de extradición que pasa por la decisión de un juez.
Efectivamente, pero se entiende que las órdenes se emanaron de ese juez.
A lo menos la orden de detención.
Claro. Todo que tiene que comparecer ante el Tribunal
Federal. Esto coincide con la visita que va a realizar José Antonio Cada el fin de semana, ¿no es cierto?
El día domingo llega a Buenos Aires y el día lunes se va a reunir con el presidente Milei.
Y justo esto, además, en una jornada que no es cualquiera, 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Un asesinato, recordemos, Galvarino Apablaza, después hablaremos de la vocera. Galvarino Apablaza está imputado de participar en ese crimen como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. Él no ha sido condenado, él no ha sido llevado ante los tribunales. ¿Por qué? Bueno, porque está prófugo y por eso no hay condena, está acusado. Se cumplen 35 años de la muerte de Jaime Guzmán. Podríamos hablar de Jaime Guzmán, personaje muy relevante de la historia política de Chile. Como todas las personas con sus luces y sombras, uno podría ser Jaime Guzmán después de la derrota, que fue una derrota personal en el plebiscito, digamos, del 88 y la elección del 89. Él se allana y llega a un acuerdo para que Gabriel Valdés sea el presidente del Senado cuando tenían los votos con los senadores designados. Bueno, si habían senadores designados en esa época. Tenían los votos suficientes como para haber promovido una presidencia del Senado de una fuerza de derecha. ¿Ya? Y ahí fue, yo no podría decir, articuló lo que fueron algunos de los acuerdos de la transición. Pero Jaime Guzmán, también hay que decirlo, esto no es bien personal, pero ya. Jaime Guzmán fue un gran orador, un gran opositor al gobierno de Salvador Allende con argumentos muy válidos. Jaime Guzmán acusó, denunció la deriva autoritaria que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que una deriva autoritaria, opinión personal, que es bastante indesmentible, ¿no? Entonces Jaime Guzmán elaboró una línea de críticas al gobierno de Allende a partir de la defensa de las libertades, ¿no?, que estaban siendo amenazadas por el gobierno de la UP. Contradicción máxima, después defendió una dictadura, digamos, que hizo de la conculcación de las libertades una norma, una herramienta permanente durante tantos años. Bueno, así se escribe la historia. Así se escribe la historia.
A ver, ¿qué es lo que podemos decir en el estado actual, ¿no es cierto? Recuerden que este asesinato que ocurrió hace 35 años, había otro régimen de justicia en Chile. O sea, operaba, ¿no es cierto?, con un juez o un ministro instructor que llevaba adelante. No existía la calidad del imputado, o sea, como se conoce hoy día.
El juez investigaba y fallaba.
Efectivamente. Porque, claro, es que el juez cuando investigaba, su fallo ya era la primera acusación. Es como hoy día podría, no es igual, pero es el homólogo al Tribunal de Garantía cuando determina. Y y el nombre técnico era que estaba procesado. Y para a lo mejor ahí los asesores de la vocera de gobierno, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Moneda, él estaba procesado, o también le llamaban encausado, en el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y básicamente un imputado en rebeldía, como se llamaría por la actual ley. A ver, o sea, él, lo que queremos decir es que él no ha sido condenado.
No ha sido condenado, no.
Pero él es encausado, procesado por el asesinato y por, claro, que el imputado es el que se utiliza en los términos hoy día de
garantía.
Él es procesado, está encausado por el asesinato y se le da un rol por los testimonios y lo que estableció ese equipo de la Policía de Investigación en conjunto, ¿no es cierto?, con los jueces que pasaron por la causa. Pero él no ha sido condenado.
Pero el juez que emitió sentencia contra otros.
Efectivamente.
O sea, por lo tanto estarían. Ya, pero
el guión está escrito.
El guión está escrito.
Y parte de los protagonistas de ese guión, digámoslo así para que lo entendamos todos, ya han sido condenados por la justicia chilena.
Oye, sobre lo mismo, pero que no tiene nada que ver. Es raro eso lo que estamos diciendo. Sobre lo mismo, pero.
En el último tiempo muchas cosas.
Los voceros de gobierno tienen un rol muy delicado. Es complejo porque a veces la vocería consiste en el arte de no decir nada.
Sí.
Es cierto eso. Bueno, de decir lo mínimo, en el fondo, reiterar, por ejemplo, la idea de que el gobierno lo está evaluando. Tú puedes decir, el gobierno lo está evaluando, porque cuando te preguntan de nuevo ya no puedes repetir. Entonces,
estilo Camila Vallejo.
El gobierno está viendo la alternativa. Ya, pero no, el gobierno hasta.
No se cierra ninguna.
Está ponderando. Claro, es. Hay voceros que por sí mismos han constituido un personaje relevante.
Vidal. El profesor Vidal.
Vidal, claro. Le iba a poner un apodo, pero no. Vidal. Yo quiero recordar a Enrique Correa, gobierno de Elwin. Un vocero que además tenía un peso político específico, digamos, en el comité político, indudable, y yo creo que marcó una manera de comunicar, y más que eso, evidentemente. Tú dices Vidal, Camila Vallejo, sí.
Andrés Chadwick. Hoy día fenestrado por varios, pero Andrés Chadwick, cuando llega a poner ese peso específico en.
Carolina Toá. Carolina Toá con Ricardo Lagos, que fue como una especie de. Claro, de entrar una figura joven que apuntaba a una renovación. Ahí también había hay una apuesta política, digamos, muchas veces en la instalación de un vocero. Bueno, hoy día estamos ante una vocera.
Marcel. ¿Hubo otros débiles también en el pasado?
Que no,
o que fueron más personajes
de los cuales no nos acordamos, po.
No, es que yo me acuerdo, por ejemplo, yo era mucho más chico, pero Osvaldo Puccio.
No, pero Osvaldo.
No lo estoy ninguneando, estoy diciendo que yo siendo muy chico me acordaba de notable. Su tono de voz.
No, notable.
¿Me acuerdas de su tono de voz, cómo aparecía?
No es ningún enojo.
Si no está escuchando. Lo que yo estoy diciendo es que imagínense, yo estaba en el colegio de enseñanza básica y me acordaba.
Quiero decir,
de.
Osvaldo Puccio se le puede. Gran vocero. Entre otras cosas. Por su sentido del humor.
Por eso, porque se transformaban en personajes.
Era un personaje y por lo tanto era capaz desde ese talento que lo tiene hasta el día de hoy, de esquivar las balas, por así decirlo, a través de estos recursos. No, un personaje.
Por eso digo, yo era chico y me acuerdo. Que lo veo en el Palacio de la Moneda. Cuando se caminaba, ¿se acuerdan que se caminaba por el Palacio de la Moneda? Se entraba. Cualquier persona, cualquier ciudadano
hasta
podía.
Que empezaron a hacer manifestaciones adentro. ¿Se acuerda?
Con María Música en Arica.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hoy tenemos una vocera que es Mara Cedini. Algunos dicen, mira, lleva 3 semanas. Es cierto, lleva 3 semanas. Algunos dicen, los voceros se van probando en el tiempo porque tienen que asumir un rol que es complejo y van aprendiendo. Pero hoy día comete un error. Entonces es complicado cuando los voceros, digamos, se los empieza a conocer o se empieza a hablar de ellos a partir de los errores que cometen. Y el error fue justamente de lo que estábamos hablando, Néstor. Habló de Galvarino Pablazo como una persona condenada por el asesinato de Jaime Guzmán. Y a Pablazo no ha sido condenado, como has dicho. No es un error menor. Uno podría decir, mira, es un detalle. Sí, pero en la boca de un vocero, todo error se magnifica. Porque habla de una especie de falta de pulcritud,
de problemas, digamos, en las minutas que te entregan. Hay un equipo detrás que debería entregarte los detalles. Y porque los términos que se usan cuando es la voz de un gobierno no son irrelevantes, todo lo contrario. Te pueden meter en problemas. Pensemos, por ejemplo, en una declaración que tenga que ver con un país limítrofe, que tenga que ver incluso con un personero de la oposición, con un parlamentario. Súper complicado.
Y los voceros tienen que tener ese talento también de saber en la piel, digamos, de lo que está pasando políticamente para hablar y saber hablar y cuándo enojarse. O sea, hemos tenido en el pasado reciente, tanto en la administración Bachelet, Boric o Sebastián Piñera, que son las últimas que uno puede recordar más fácilmente, también responderle al propio sector político. Yo no me imagino a la actual vocera de La Moneda respondiéndole a su propio sector. O sea, ¿me entiendes? Tienen que tener una densidad para poder comunicar ahora, lo que el presidente quiere.
Ahora, este es un oficio que efectivamente se va aprendiendo. Se va aprendiendo, de todas maneras. Sí.
Y hay casos que han repetido en la misma Cecilia Pérez en su momento, sí. Cómo fue su evolución dentro de la misma vocería de gobierno.
Pero hay un consejo, digamos, a todos los voceros, no dejarse llevar por la pasión.
Bueno, sí.
O sea, un vocero no un parlamentario. O sea, los parlamentarios hoy día, digamos, muchos giran a cuenta, digamos, de una suerte de pasión, de retórica, digamos, inflamada, porque eso es como un parlante altisonante, digamos, que lo hace... Que lo recuerde la ciudadanía y eventuales votantes. En el caso de Vocero puede ser todo lo contrario. Ese tono altisonante puede ser más bien ruido, interferencia.
Y termina siendo un problema. Bien lo sabe en Afombar.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
De internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Amigos de la Biobío, buenas tardes. Desde acá, desde la zona de Maule, séptima región, taco de proporciones por choque por alcance, vista de norte a sur, saliendo del puente Maule, vista de norte a sur, carretera 5 sur, a la altura del kilómetro 267, Puente Maule, choque por alcance, taco de proporciones, está cortada la pista de norte a sur, para que tengas precauciones. Buenas tardes, amigo de la Vivo Vivo.
Más 5699-200-7888.
6 de la tarde, 39 minutos.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para fortalecer el plan Chile Sale Adelante. Se trata de dos subsidios, uno para la pequeña pesca artesanal y otro para las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares.
En tanto, el oficialismo celebró estos anuncios, pero la oposición insistió en que el Ejecutivo tiene que dar pie atrás en los cambios en el MEPCO. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta jornada, luego de liderar el Comité Chile Sale Adelante, el presidente José Antonio Kast dio a conocer nuevas medidas de mitigación por el alza a los combustibles. Este comité sesionó por primera vez, usted recordará, el viernes pasado, y pese a que se iban a desarrollar todos los viernes durante esta semana se anticipó. Estuvieron presentes los ministros de Interior, Hacienda, CIEGO, Transportes, Energía y los subsecretarios de Seguridad y de Pesca, además de los presidentes de las asociaciones de municipios. ¿Qué es lo nuevo? Respecto a la pesca artesanal, el gobierno entregará un aporte de 100.000 pesos mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal. Estos son botes de hasta 12 metros de eslora para cada mes con actividad por hasta 6 meses. Una medida que beneficia a 9.000 embarcaciones que están en el registro pesquero artesanal y que registren actividad durante 2025. La segunda medida tiene que ver con el gas licuado, porque el gobierno entregará un aporte directo de un balón de 15 por familia a todas aquellas familias pertenecientes al 80% más vulnerable del registro social de hogares. ¿Cómo se hará? Se traspasará mediante la Subdere, 225 millones de dólares a los municipios para que ellos gestionen con las familias de su comunidad. El presidente José Antonio Kast valoró la cooperación de los alcaldes y aseguró que seguirán recibiendo solicitudes para ver cómo complementar el plan de ayudas del gobierno.
Hemos visto situaciones complejas y nuestro plan no es estático. Estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo. Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
El alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que con esto se llega directo al hogar de las familias con la ayuda de los municipios.
Cada familia va a tener la posibilidad a través de su municipio de tener dos balones de gas mensual, un beneficio directo a los chilenos. Primero, considera a los municipios de Chile fundamental en su gestión. Segundo, no solo se preocupa, sino que el gobierno se ocupa.
Esto se suma a las medidas ya adoptadas. Se inyectaron recursos al Fondo de Estabilización de la Parafina para aislar el alza y así a partir del jueves el precio bajará hasta situarse en torno a los 1.050 pesos. Estos son niveles de febrero. También está lo relativo al aporte a taxis, colectivos y transporte escolar que recibirán 100.000 pesos por 6 meses. Banco Estado también ofrecerá créditos preferenciales para que estos sectores renueven sus vehículos por modelos eléctricos. Sobre el transporte público, el sistema REP tendrá su tarifa congelada hasta el 31 de diciembre y en regiones el gobierno inyectará también recursos específicos para contener las alzas. Con el principio de equidad tributaria, las empresas que actualmente no pagan impuesto específico al combustible van a pasar a pagar lo mismo que las empresas de transporte. Por último, se implementarán medidas de protección para el transporte de carga y habilitación de zonas de descanso. Hubo, por supuesto, reacciones en el mundo político, en la oposición, hubo pronunciamientos mixtos. Por una parte, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, valoró que se haya acogido su propuesta para pescadores artesanales. Sin embargo, advirtió que hay otros sectores muy golpeados que también deben revisarse.
Lo logramos. El aporte que solicitamos la semana pasada para los pescadores artesanales hoy día ha sido anunciado por el ministro de Hacienda. Por cierto, falta todavía el tema para los agricultores que están en una situación similar.
Mientras, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, calificó de migajas las propuestas e insistió en que la moneda debe dar pie atrás con el alza a los combustibles.
Las creemos del todo insuficiente para no catalogarlas de migajas. Tal como lo dijimos desde un principio, esto iba a tener estrago en la economía de las familias chilenas. Sin embargo, el gobierno tosudamente sigue sin retroceder su posición.
En el oficialismo, claramente el ánimo fue más positivo. La presidenta electa de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, valoró que el gobierno tenga la disposición a escuchar las propuestas de los distintos actores para ampliar estos beneficios.
Creemos que los esfuerzos que está haciendo el gobierno van en la línea correcta para precisamente poder entregar medidas de esta índole. Así que reforzamos el compromiso con las familias chilenas y con todas las acciones que vayan en camino de superar esta crisis.
Respecto a las finanzas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que sostener el MEFCO 3 semanas más habría significado un gasto al fisco de 361 millones de dólares y con este plan se desembolsan 225 para varios meses y de manera focalizada. Pero el presidente José Antonio Kast dijo que el plan no es estático y hay hartas propuestas de los partidos. Renovación Nacional pidió un ingreso familiar de emergencia. La UDI, en tanto, pidió que se retrase el pago de los permisos de circulación o las contribuciones. Además, los republicanos solicitaron que se disminuya el valor del TAC. La UDI, además, ingresó una carta acá en el Palacio de la Moneda el lunes pasado para evaluar nuevas medidas en apoyo de las familias. Algunas son para ampliar la cobertura del bono de invierno, otras devolver el IVA de los textos escolares o un subsidio frente al alza del gas licuado. A tal punto llegaron las propuestas que se planteó también la reducción de 151 a 120 diputados o también la fusión de ministerios, Néstor Nibaldo.
Bien, Bárbara, me imagino o nos imaginamos acá que una vez que termine la reunión hablarán las autoridades o entregarán algún otro detalle, ¿verdad?
Sí, precisamente. Sí, te refieres a esta reunión que está en curso acá en el Palacio de la Moneda, donde se encuentra el presidente de la República, también el ministro del Interior, el canciller Francisco Pérez Mackenna, asesores y en lo que conocemos también estarían representantes de la Policía de Investigaciones. Se espera, de hecho, quizás ustedes puedan escuchar un poco del ambiente acá en la sede de gobierno, pero ya se están haciendo las pruebas de sonido, los equipos de producción están instalando todo para este pronto punto de prensa que sería liderado, nos dicen, por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Ya, entonces quedamos con líneas abiertas. Usted ahí en el Palacio de Gobierno nos interrumpe. Gracias.
Línea abierta. Buenas tardes.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hay un camión en Pane donde se le cayeron unos fierros en la salida de Quilicura por entrar a Américo Vespucio. El taco es gigante para salir de Quilicura. Los fierros se cayeron justo en la entrada, justo en la entrada de Américo Vespucio, que es una de las únicas salidas que tiene Quilicura. Bío, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Atención, porque en el análisis económico ha vuelto una palabra. La palabra estancamiento, tras confirmarse que por segundo mes consecutivo la actividad económica del país mostró números rojos. El IMASEC de febrero cayó un 0,3% y aumenta la incertidumbre en torno a las expectativas para el PIB de este año.
En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, volvió a referirse al debate por el enigma de la caja fiscal. Si bien todas las cifras que se han entregado en las últimas semanas son correctas, el jefe de la billetera insiste en que el shock de activos de diciembre es lo que vale. Vanessa Gajardo nos va a contar más detalles. Hola, Vanessa.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En Estados Unidos, la caja del Tesoro, es decir, el cierre contable del gobierno federal, ocurre los 30 de septiembre de cada año. En el caso de nuestro país, se da al 31 de diciembre. De ahí entonces este debate que se ha popularizado en las últimas semanas y que sigue generando repercusiones. ¿Cuánto hay finalmente en la caja? ¿Cuántos son los activos en stock del Tesoro Público? Se habló de 46 millones de dólares, de 1.400 y ahora 3.616 millones de dólares. Lo primero que hay que señalar acá en este debate, que además tiene un origen técnico y no se había dado en traspasos, digamos, de administraciones anteriores, es que estas tres cifras que hemos mencionado son correctas, pero corresponden, eso sí, a fechas distintas. Y ahí está entonces la discusión que se está dando, sobre todo entre ex autoridades. Según el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, son 46 millones de dólares y las cifras que se entregaron después, que respondió a través de redes sociales el ex ministro Nicolás Grau y que se conocieron hoy a través de la Dirección de Presupuesto, corresponden a cifras con emisión de deuda. Ahora, sería interesante sí también analizar en cambios de gobierno anteriores en qué porcentaje el stock de activos que había también correspondía, ¿no?, a deuda. Aún así, ex autoridades y conocedores de la caja fiscal de nuestro país dicen que este es un debate de contadores y de tesoreros, más bien. Expersoneros, de hecho, del gobierno anterior señalan que se trata de la búsqueda de instalar un discurso que va en dirección contraria a lo que nuestro país necesita justamente en materia económica, que es poder estabilizarse. Hoy Jorge Quirós en el Palacio de la Moneda mantuvo su postura respecto a estos 46 millones y señaló que aún así la cifra al 11 de marzo, cuando ellos asumen como administración, es de 980 millones de dólares aproximadamente. Esta cifra sigue estando por debajo de lo que es el promedio histórico de traspasos que se da entre administraciones. Quirós habló detrás de una intencionalidad en la administración fiscal anterior y dijo que no se puede tapar el sol con un dedo.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
Por su parte, se han ido sumando también ex autoridades a este debate. El ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, se alineó con Quirós respecto de que se necesita ordenar la casa. Pero también dijo que no va a entrar en este debate más chico, señalaba él, porque esa no es la prioridad.
El llamado acá, más allá del color político, es a la responsabilidad fiscal, que no es de izquierda ni de derecha, es responsabilidad, punto. Tiene toda la razón el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, en decir, tenemos que ordenar la casa. Si no, es pan pabellón que para mañana, esa es la verdad. Uno siempre puede discutir la gradualidad, el tenor de los ajustes.
Y en la otra vereda, el economista y ex asesor de la candidatura de Yanet Jara en esa materia, Luis Eduardo Escobar, señaló que esto responde justamente a esta intencionalidad discursiva de la que hablábamos por parte de este gobierno, que es una de las críticas que hace la oposición. Dice que el gobierno está tratando de armar una polémica en base a cifras que no son relevantes.
las estadísticas del 31 de diciembre de cada año sirven para muchas cosas, pero para una de las cosas que no sirven y que no representan ninguna utilidad desde el punto de vista de las políticas públicas, la caja de un mes es absolutamente irrelevante. Lo que importa es la estructura del presupuesto.
Pero en línea con lo que es este debate mayor o este gran telón de fondo detrás, que en el fondo es como reactivar la economía con un déficit fiscal importante a propósito de los recortes que se quieren hacer a lo largo de esta administración, hoy conocimos que por segundo mes consecutivo cae la actividad económica en nuestro país. Febrero mostró números rojos y se convierte entonces en el segundo mes después de enero, donde hubo una caída de un 0,5% en anotar bajas. El IMASEC del segundo mes del año cayó un 0,3%, superando las proyecciones de hasta el más pesimista de los economistas consultados, porque algunos hablaban de un nulo IMASEC para el mes de febrero, pero no en números rojos. Ojo, eso sí, todos se alinean en torno a de que no hay una crisis fiscal en nuestro país, pero sí que estamos volviendo a una economía más bien estancada y es complejo medir, señalan, las presiones que el conflicto, la guerra en Medio Oriente tiene no solo en términos inflacionarios para Chile, sino también del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que queda hacia adelante? Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, condicionó las perspectivas de crecimiento para este año a la durabilidad del conflicto.
Si marzo y abril se comportan de la misma manera, entonces el Banco Central va a tener que revisar su proyección de crecimiento seguramente a la baja. El espacio hoy día existe para bajar la TPM eventualmente, ¿no? Pero la inflación que viene por el tema de los combustibles también limita ese margen.
Tenemos que interrumpirte, Vanessa. Vamos al Palacio de la Moneda. Bárbara, te escuchamos.
Sí, habla en estos momentos el ministro del Interior, Claudio Alvarado, por la situación de Galvarino Ábalos. Escuchemos.
Hallado en su domicilio. Evidentemente, y especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, estas noticias es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Ábalos, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado. A continuación, dejo con ustedes al señor director de la Policía de Investigaciones, señor Eduardo Serna, para que nos explique algunos detalles sobre estos hechos que acabo de informar.
Gracias, ministro. Buenas tardes. Bueno, como bien lo acaba de decir el ministro, hoy día se emitió por parte del juez federal de Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Galvarino Ábalos. Estamos esperando esa emisión de la orden, tenemos las coordinaciones están entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, don Alejandro Rolé, y también a través de nuestra OCDE en Interpol, para poder articular y gestionar. Esto es algo que se estaba preparando desde que Galvarino Ábalos perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente hoy día no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva. Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para en el tiempo más breve posible materializar la detención del prófugo de la justicia, Galvarino Ábalos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Sí, palabras entonces de las autoridades, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, lamentando entonces que la policía de Argentina no pudiera encontrar a Galvarino Apablaza en su domicilio. Han informado que Cancillería ya se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes ya han comprometido todos sus esfuerzos entonces para hallar el paradero de Galvarino Apablaza. Del Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Retomamos con Vanessa. Vanessa, por favor.
Claro, hablábamos de economía con todo, ¿cierto? Sabemos que este IMASEC de febrero no alcanza a recoger completamente lo que son las tensiones por el conflicto en Medio Oriente. No así ocurriría a partir del mes de marzo, y ahí es lo preocupante, porque los economistas consultados por la radio aseguran que el IMASEC de marzo caería nuevamente entre un 0,3 y un 0,5%, y estos coletazos podrían seguir al menos en el mes de abril. Ahora, yo creo que más allá de lo que pueda decir Donald Trump hoy en la noche, de las señales, cierto, que podríamos tener respecto de la durabilidad del conflicto y si se alivian o no las presiones económicas en economías emergentes como esta, si sacamos lo que son las presiones, los factores exógenos, Chile tiene muchos desbalances.